Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo. Dentro de un rato vamos a hablar del desembarco de Normandía en estos días, donde se ha cumplido la efeméride, pero también les vamos a hablar de salud. Así que abrimos ya nuestro consultorio con el doctor Sánchez Martos. Bueno, doctor, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, salud para todos, saludos.
Bien,
¿qué tal?
Eso también se lo digo a Pilar Vicente, salud.
Aquí estamos, claro. Muy sanos y sanos.
Claro, claro.
Pero salud, salud no solamente los martes, sino todos los días.
Eso
es. Pilar está muy sana, sí, señor.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de la prevención del cáncer de piel. Se va a celebrar el próximo jueves este Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y sí me gustaría, doctor, que me diera algunos datos antes de entrar de lleno sobre este asunto, sobre este tema.
Pues que no es cuestión baladí. A ver, Nieves, el día 13, el jueves, se celebra el Día Europeo, pero todos los días. Yo echo de menos que cuando llega, sobre todo cuando llegan estos días que hemos tenido de calor, los que tendremos de sol este verano, a mí me gustaría que todos los días saliera algún mensaje de prevención. No es cuestión baladí, porque te puedo asegurar que en todo el mundo cada año se diagnostican 50.000 casos de melanoma. Pero como esto nos pilla muy lejos del mundo, te diré que en España más de 4.000 personas diagnosticadas de melanoma, de cáncer de piel, y el 90% son evitables. ¿Por qué? Porque el 10% se sabe científicamente, son datos científicos que pueden tener una causa genética desconocida todavía. Pero el 90% sabemos que ese cáncer de piel aparece por una exposición solar sin protección y que no es de hoy, no es de que he estado tomando el sol este verano, no. Es que la piel tiene una memoria acumulativa desde que somos pequeños. La piel se nos quema con el sol, nos salen las quemaduras. Bueno, tengo que deciros que la piel perdona. Sí, la piel perdona, pero no olvida. Es decir, al final se recupera esa quemadura, todo genial, pero no olvida, porque tenemos una memoria que se va acumulando poco a poco, y esa memoria acumulativa dentro de las células de la piel provocan mutaciones que al final se convierten en un cáncer de piel.
Pues, doctor, la piel perdona pero no olvida, nos quedamos
así
con
es.
Eso. ¿Por qué no nos habla de diferencias de los rayos UVA, por ejemplo, de los UVB? Que no sé cómo lo podemos decir, para que...
Nada, son rayos ultravioleta, son rayos ultravioleta que nos transmite el sol. Existen tres tipos fundamentales. El primero son los rayos infrarrojos. Esos rayos infrarrojos pues son los que nos dan calor y no dañan la piel directamente, pero sí que son los que nos provocan todos los veranos los golpes de calor y las insolaciones. Luego tenemos los rayos ultravioleta A, que son los que más penetran hasta las capas profundas de la piel, y hombre, son muy importantes, porque además de que producen algunos tipos de cáncer no tan maligno como el melanoma, pero sí es importante que estas radiaciones de ultravioleta A, que digo, son las que más penetran, son las que provocan arrugas, aceleran el envejecimiento y disminuye la elasticidad de la piel. Y a todos nos gusta llegar a los 70, 75, 80 años con la piel un poquito estirada para poder estar un poquito más joven. Y por tanto, también eso es importante. Pero luego están los rayos ultravioleta B. Mira, estos rayos son los que se quedan en las capas superficiales de la piel, lo que se denomina como epidermis. Estos rayos son los que provocan esas quemaduras solares tan molestas. Se levanta la piel, bueno, pues están molestas. Pero es que hoy sabemos que esos rayos B son los que provocan el melanoma. Por tanto, si sabemos esto y sabemos que los rayos ultravioleta A y sobre todo los B provocan un cáncer de piel, pues lo más importante es poder recordar todos los días la importancia que tiene la prevención, que esto sí que está en nuestras manos. Esto no está en manos de la sanidad pública, del médico, del centro de salud que no me atiende, de las urgencias que están saturadas. No. Esto tiene que ver con una decisión personal nuestra de poder protegernos del sol.
Bueno, pues doctor, sí que quisiera que nos hablara de estas redes sociales, ¿verdad, Pilar? Lo hemos comentado aquí bastantes días. Estos, no sé cómo llamarlos, descerebrados que hablan del callo solar y que el sol dicen que no provoca cáncer.
Bueno, pues aquí sí, aquí Nieves está claro que tiene muchísimo que ver que se permita desde el Ministerio de Sanidad y que se permita desde la Fiscalía del Estado que estas personas, la libertad de expresión está claro, pero la libertad de expresión haciendo un daño a la salud pública, esto es muy importante, claro. Se está refiriendo a estos que dicen que hay que tener callo solar, que el sol no provoca melanoma y que cuanto más sol tomes, más callo tendrás en la piel y evitas que los rayos atraviesen la piel. Esto es una barbaridad, esto es, bueno, yo que no sé ni cómo, tú lo has dicho muy bien, descerebrados, pero son descerebrados que están haciendo mucho daño porque hay personas que se lo creen. Y por tanto yo creo que aquí tendría que actuar el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Sanidad de forma directa y, bueno, pues igual que ahora hemos conocido algo que era impensable. Ahora mismo hemos conocido hace dos o tres días una sentencia del juzgado de lo penal por insultar a un futbolista, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto era impensable. Yo felicito que estas cosas ocurran, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no puede alguien denunciar a estos señores que están haciendo esto en las redes sociales? Me parece, bueno, me parecen canallas, descerebrados.
Sí, totalmente.
Y sobre todo que la gente se pueda creer esto de lo que hace daño. Pero por eso tenemos la suerte, por otra parte, de tener programas de la radio pública como el tuyo, que no se olvidan de recordar que esto es total y absolutamente falso.
Bueno, por eso vamos a poner nombres y apellidos a algunas personas a las que les han detectado melanoma. Y, por cierto, a tiempo, ¿no, Pilar?
Pues sí, fíjate, este es el caso de Teresa, que además no deja de tener delito el tema porque ella es farmacéutica. Fíjate si no sabrá las normas de protección y demás. Y ella nos recuerda lo que ha dicho hoy Jesús Sánchez Martos, que la piel tiene memoria de todas las quemaduras que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida.
La piel tiene memoria. Se va acumulando el daño solar de forma gradual y sobre todo recordará aquellas quemaduras importantes y esas que se han originado en nuestra infancia. Por eso, mi consejo como farmacéutica y como paciente, si te han detectado un melanoma, es, en primer lugar, medidas de fotoevitación. Coges el gorro, la camiseta, ponte en la sombra. Utiliza protectores solares de amplio espectro que tengan triple protección. Si puedes, utiliza también complementos nutricionales que lleven antioxidantes porque van protegiendo la piel por dentro hacia los radicales libres. Hazte una exploración y visita a tu dermatólogo una vez al año.
Tenemos otro caso, el de Olga, que es muy habitual. Se va de verano, se va a la playa, se expone al sol sin protección.
Que a las horas peores.
Peores,
¿no?
Las centrales del día que son un horror, se baña, se sale, se vuelve a tostar, porque al final acaban tostados como langostas. Le diagnosticaron al final melanoma. Recomienda la revisión anual con el dermatólogo y utilizar factor 50 de protección.
Fui diagnosticada de melanoma con 30 años, súper joven. Yo hacía mis revisiones periódicas correctamente, pero después de un verano de haber estado tomando más sol de la cuenta sin protección, noté cambios en la piel rara, el color, la forma, no me gustó, y acudí a su consulta. A él tampoco le gustó nada. Me la quitó corriendo y, bueno, gracias a lo rápido que fue todo, se quedó en un susto, menos mal. Lo importante que son las revisiones con el dermatólogo, lo importante que es usar protección solar 50, Y además intentar evitar el sol lo máximo posible.
Pues doctor, es que no sé, esta moda de estar muy moreno, muy bronceado, ¿habría que empezar a decir que a lo mejor es peligroso?
Sí, bueno, ya lleva años la Asociación Española contra el Cáncer puso en marcha un lema, y no sé por qué no se recuerda más, dice realmente: me gustas más tostada que quemada. Mm. Igual que para cuando te tomas una tostada del desayuno, ¿verdad? Y luego
sí,
dice,
sí, sí.
No te pases de morena, que tostada estás más buena. Bueno, pues estos mensajes pueden calar en la población, pero claro. A ver, ¿qué es el bronceado? Es que esto es lo primero que tendríamos que recordar. Vamos a ver, la piel cambia de color y se broncea y se pone tan bonita porque es una reacción de defensa de la piel ante la aparición de los rayos ultravioleta que hemos comentado antes. Llegan los rayos, atacan a la piel siente que está siendo agredida y sus células, los melanocitos, son los que aumentan la melanina para cambiar de piel. Se oscurece la piel, bien, pero si la agresión continúa y no tenemos protección solar, se altera la regulación de las células, se producen mutaciones y es cuando aparece el cáncer de piel.
Eso
es. Es decir, que el bronceado tiene una fase previa que si no controlamos con esos factores de protección, al final provocará un cáncer de piel.
Pues precisamente es lo que le ocurrió a la persona con la que ha hablado Pilar, ¿no?
Mira, es otro tipo de cáncer, también es de piel, pero que a veces no nos damos cuenta, no pensamos que pueda llegar ahí. Estamos hablando de esa sequedad que a veces tenemos en los labios. Es el caso de Tony, en invierno notó un agrietamiento en el labio, tenía grietas, no le dio importancia. Después, al ratito, le salió una mancha en la cara, ya se fue al dermatólogo y fue claro, tenía una lesión precancerosa en el labio causada por el sol y estábamos en invierno. Él nos cuenta ahora cómo es su vida con muchísima protección, claro.
Después del diagnóstico, el médico me dijo, haz vida normal, continúa con tus actividades al aire libre, pero hazlas con una protección física, con gorra, con sombrero. No te expongas al sol a las horas centrales del día, que serían entre las 12 y las 4 de la tarde, y aplícate protección solar en la piel, en las orejas, en la nariz y en el labio. El consejo que yo daría a otras personas es que en cuanto tengan una mancha en la piel que les pica, que quizá les sangra, que les molesta, que no duden en ir al médico.
Bueno, pues eso lo decimos una y mil veces, ¿verdad, doctor? Porque podemos prevenir, no llegar hasta estos extremos, doctor.
Así es. Mira, el 90% de estos tipos de cáncer son por la exposición solar sin protección y, por tanto, bueno, pues si disminuimos la exposición solar, la exposición al sol y además nos protegemos adecuadamente con ese factor de protección de 50, pues ya estamos haciendo la prevención. Lo que le ha pasado a este hombre es otro tipo de cáncer, como decía Pilar. Una cosa es el melanoma, que es el cáncer, el peor cáncer de piel, muy agresivo y además mortal en muchísimas ocasiones. Y ahora estamos hablando de otros cánceres, bueno, si se puede decir más benignos porque no conllevan la muerte, son los espinocelulares o los vasocelulares, pero que son muy frecuentes y son importantes, sobre todo, y muy frecuentes en la gente que trabaja en el campo y los albañiles, porque el sol actúa de forma vertical sobre nuestras orejas, sobre nuestra nariz, sobre nuestros labios. Ahí es la importancia de esa lesión que nos contaba este señor, porque esa pequeña lesión le ha provocado, bueno, se ha dado cuenta porque le ha sangrado, ha aparecido al médico, el médico enseguida nos damos cuenta que esa lesión es una lesión precancerosa o cancerosa y evidentemente la importancia que tiene el poder hacer el diagnóstico precoz para poder actuar. Es decir, ¿es importante la prevención? Sí, pero ¿es importante el diagnóstico precoz? Pues yo creo que es fundamental. Ese diagnóstico precoz lo podemos hacer también en casa, Nieves, ¿eh?
Claro,
en casita, a partir de hoy lo podemos hacer. Mira, es muy sencillo, es el abecedario. Y voy a decir, son 5 letras que tenemos que recordar. El A, B, C, D, E. El A es la simetría o asimetría de la mancha. Es decir, si tenemos una mancha en la piel, nos vamos a dar cuenta si tiene simetría o si es asimétrica. En segundo lugar, la B. ¿Cómo son los bordes? La B de los bordes. ¿Son bordes regulares? Nos quedamos tranquilos. ¿Son bordes irregulares? Pues al dermatólogo. Luego, después de la B, A, B, la C. La C es el color de la lesión. Bueno, ¿es homogéneo? Nos quedamos tranquilos. ¿No es homogéneo y además es un color difuso, marrón, negruzco? Pues ahí tenemos otro signo de alarma. A, B, C, ahora corresponde la D, que es el diámetro de la lesión. fundamental. Esto es quizás lo más importante, lo primero que hacemos los médicos, es medir esa lesión. No puede medir más de 5, 6 milímetros, es decir, no puede medir más de 0,5 centímetros. Tomen nota, señores, porque muchos de ustedes ahora se van a ir al espejo, se van a ver las lesiones. Mírenselo, por favor. Si miden más de 0,5 centímetros, tienen que acudir a la consulta del dermatólogo. Y luego he dicho A, B, C, D, la E. La E es esencial porque es la evolución. ¿Qué significa? Que la lesión puede ir evolucionando a peor, y para saberlo, pues está la autoexploración. Nosotros tendremos que estar mirándonos las lesiones, comparándolas cada 2-3 meses, máximo cada 6 meses. ¿Cómo lo podemos hacer? Hombre, ahora con los teléfonos inteligentes, con fotografías y poder compararlo, pero además tenemos aplicaciones, las apps, que nos van a dar la posibilidad de incluir las fotos que estamos haciendo para hacernos un mapeo. Es un mapa de los lunares, que es lo que nos hace el dermatólogo cuando vamos a la consulta.
Bien.
Ver cómo van las lesiones y dentro de 6 meses que vuelvo otra vez al dermatólogo, ver cómo han evolucionado.
Bien, perfecto. Pues le vamos a poner un broche de oro a esta precaución que hay que tener con nuestra piel, Pilar.
Bueno, la Sociedad Española de Dermatología, yo creo que ha tenido una buena idea. Ha hecho un par de fichajes espectaculares.
¡Qué bien!
Vamos a escuchar a este par de dos que nos encantan. Los morancos.
¡Ay, madre!
Vaya. Aquí?
Pues lo que tenemos que hacer, decirle a todos ustedes, ¿qué le tenemos que decir?
Que no tomen el sol sin protección.
Hombre, por favor.
Se ponen delante un escudo o llaman a un guardia. Algo.
O si no, llaman a este muchacho de la Guerra de las Galaxias, que es Luke Skywalker.
Y que te proteja.
Y que te proteja del sol, por favor.
Sí, bueno, o mejor usen crema, que la crema es lo normal.
La aire de 10 depende de las pieles, 20, 30, 40, 50, total.
Yo, que soy tan blanco, uso la 1933.
Él usa tiza directamente.
Y otra vez 1981, como el turrón.
Exactamente, pero es buenísimo protegerse del sol, señores.
Porque es un consejo de la Academia Española de Dermatología.
Que nosotros transportamos a sus casas para que ustedes nos vean.
Tengan cuidado con el sol.
Bueno, pues dicho bueno, de una manera bueno, así, con sentido del humor, como son los morancos, pero
a que llega la gente, claro.
Hombre,
eso es lo
claro,
que yo estoy
buscando, claro.
Que llegue el mensaje a la gente, por cierto, que bueno, igual que hace a los morancos, ahora yo podría, ¿sabes? A mí me gusta soñar, y me gusta soñar en la radio. Yo sueño con que algún día, cuando vayamos a la playa, veamos dispensadores gratuitos de protección solar.
Ojalá, ¿sabes? Es verdad.
Bueno, ¿cómo que ojalá? Espérate, esto ya empieza a ser realidad, ¿eh? Empieza a ser realidad, por ejemplo, en San Fernando, en la playa de Camposoto, en Fuerteventura, en las playas de Puerto del Rosario. En la Costa Brava, al menos, están, no para que nos cobran un euro. Y ahora parece ser que la ministra de Sanidad se está planteando para ver si lo puede poner en marcha para el año que viene. Claro, tampoco es tan caro. ¿Y qué es más caro? ¿La atención del cáncer de piel o la prevención poniendo difusores de gratuitos, de dispensadores de gratuitos de protección solar? Si ya estamos acostumbrados con el dispensador del gel hidroalcohólico, pues es cambiarlo por un protector solar, porque eso al final merece la pena.
Desde luego. Pues, doctor, ahí están los consejos para este Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Pero yo quería decirle que hoy en La Paz se están realizando pruebas diagnósticas gratuitas por el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Así que animamos a todo el que todavía no se haya hecho ninguna prueba que se acerque a este hospital universitario, doctor, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Y si no tiene tiempo hoy, mañana con su médico de cabecera. Es decir, el plan de prevención del cáncer de próstata lo tenemos puesto en marcha en la sanidad pública desde hace mucho tiempo. Lo que hace La Paz hoy, aprovechando que es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Próstata, es invitar en la explanada, está justamente en la puerta del hospital, en la explanada, pues ahí puedes llegar, estás con un urólogo, hablas, le cuentas lo que te pasa, ahí lo que se requiere es que se tenga 50 años o más, que es cuando es más frecuente el cáncer de próstata, o 45 años si tienes antecedentes familiares. Te hacen un análisis de sangre para valorar la PSA, que es es el análisis que utilizamos los médicos para ver cómo andamos de la próstata. Y después, con ese análisis, pues ya iremos a la consulta del urólogo, nos harán una ecografía, nos harán un tacto rectal, nos harán lo que sea necesario. Pero aprovechando que La Paz hace esto y que tú lo dices en tu programa, yo aprovecho para decirles a todos, señores, con 50 años ya va siendo hora de que nos vayamos bajando los pantalones en la consulta del urólogo, copiando de las mujeres. Porque si las mujeres lo han hecho con el ginecólogo, se ha demostrado que ha disminuido muchísimo, más del 90%, la mortalidad por el cáncer de mama. Y nosotros seguimos sin acudir a la consulta del urólogo. Solo acudimos cuando tenemos problemas. Hay que acudir también, como ahora hace La Paz, para hacer esa prevención y ese diagnóstico precoz.
Pues doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy fuerte. Igual le digo a Pilar Vicente.
Aquí seguimos.
Pilarica, hasta dentro de nada, porque vamos a seguir todos media hora más hablando del desembarco de Normandía. Y les voy a decir el lema de este año en el tema del cáncer de próstata. Dice: vosotros sois importantes, atrévete. El objetivo es la prevención. Bueno, pues nosotros seguimos, dejamos la consulta. Gracias, Pilar, gracias, doctor. Y prepárense para saber absolutamente todo de un libro que habla de este tema, del que se cumplen años precisamente en estos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de cumplir a mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Oh, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues atención al tema que vamos a abordar, lo hemos visto muchas veces en el cine. Y resulta que hoy en una novela tenemos a un personaje absolutamente nuevo para nosotros, no para nuestra invitada, que es la autora de Prohibida en Normandía. Ya les digo, es una novela basada en hechos reales, en un personaje real. Se trata de la periodista y fotógrafa Martha Helborn. A ver si lo digo bien, Helhorn, reportera de algunos de los principales medios de los Estados Unidos. Bueno, pues otra Marta, la nuestra, mucho más fácil de pronunciar, Zúñiga. Vamos a presentar a nuestro personaje.
Sí, porque mira, esta mujer, Martha Helhorn, fue durante mucho tiempo eclipsada por la fama del que fue durante algunos años su marido, Ernest Hemingway, y también fue censurada en alguna ocasión por ser mujer. Era conocida por algunos compañeros de profesión como Peligro Rubio. Lo cierto es que estuvo el día D a la hora H. El desembarco de Normandía, del que se cumplen 80 años, la autora de esta novela prohibida en Normandía ha viajado a los escenarios donde sucede la acción y siguió muchos de los pasos que dio Martha en la vida real. No falta el ejército fantasma diseñado por Hollywood, que llevó a cabo una misión secreta y muy cinematográfica en los alrededores de Dover. Nuestra invitada firma en Planeta Prohibida en Normandía y sitúa a Martha Helhorn en un plano, en el primer plano del que nunca debió ser borrada. Ella es la escritora Rosario Raro.
Pues bienvenida a nuestro programa. Rosario, te llamamos así.
Sí.
Bien, pues Rosario, yo quiero que nos cuentes cómo empezaste a investigar a este personaje que realmente nos ha llamado la atención. Es verdad que conocíamos que había estado casada con Ernest Hemingway, pero uh-huh. desconocíamos toda esta segunda parte que tú sitúas en la novela y que le das tantísimo protagonismo. ¿Cómo surge? ¿Cuándo empiezas a tirar del hilo? ¿Cuándo te enamoras del personaje?
Bueno, pues gracias antes que nada por esta conversación a tres, a ti Nieves y a Martha, tocaya de la protagonista. Y yo sabía de Martha Helhorn, que había sido una de las corresponsales de guerra más importantes, al menos de la primera mitad del siglo XX, pero el detonante, ¿no? El momento en el que yo pensé en escribir esta novela fue cuando supe que se trató de la única mujer que estuvo el día D a la hora H, pues entre más de 150.000 hombres en el desembarco de Normandía, que además el medio para el que trabajaba, que era la revista Collier's Weekly, se negó a acreditarla por el solo hecho de que era mujer, no solo a ella, sino a todas las corresponsales extranjeras que estaban en ese momento allí en Gran Bretaña, exactamente en el Hotel Dorchester de Londres. Y ella, contra viento y marea, además en el sentido literal, cruzó el canal como polizón en un buque hospital, pasó 6 horas escondida en un armario y bajó a la arena como camillero, haciéndose pasar pues por personal sanitario. Y claro, me parecía que era una historia que valía la pena contarla, pero sobre todo porque después la ningunearon, la tacharon, la borraron, como si nunca hubiera llevado a cabo esa proeza.
Bueno, es tan interesante que vamos a desarrollar poco a poco la novela. Si te parece, Martha, nuestra Martha, empieza todo con una dedicatoria a la memoria de Martha Helhorn y luego ya vamos con muchas de las frases dedicadas a la guerra, como el arte del engaño, o si no puedo bailar, tu revolución no me interesa, o otras frases también relacionadas con el engaño. Todo era engañoso, como esas historias que se cuentan a los niños para que les brillen los ojos. Es que hay mucho engaño aquí, ¿verdad? Una sí. performance, casi podríamos decir.
Pues sí, exactamente. Yo digo que fue el truco de prestidigitación o de magia más grande de la historia, en el sentido de que querían pues que los alemanes miraran en una dirección hacia Calais, ¿no? La parte más estrecha del Canal de la Mancha, mientras los aliados, pues como todos sabemos, entraron por Normandía. Y claro, para hacer eso, nada menos que se llevaron a unos 1.100 hombres de los estudios de cine de Hollywood, de los grandes estudios de los años 40, y los trasladaron allí. O sea, son todas las personas que vemos en los títulos de crédito de una película, desde técnicos de sonido, camarógrafos, carpinteros, los encargados del atrezzo. y tenían que fingir que allí había más de 100.000 hombres apostados enfrente de las costas francesas de Calais, dispuestos a cruzar. Y era todo un espejismo.
Era ficción, pero exacto. Era una ficción importante que saliera bien.
Claro, porque a la playa de Omaha se le llamó la sangrienta Omaha, pero el número de bajas hubiera sido todavía mayor si no hubieran construido todo este artificio que se llamó el ejército fantasma. Porque, claro, lo de que estuvieran mirando en esa dirección suponía que no estaban los tanques enfrente, ¿no? Entonces, me maravilló lo que dices, ¿no? Ver cómo la ficción podía influir en el desarrollo de la guerra.
Claro. Claro, lo que sí quiero saber, ¿en cuánto tiempo se dieron cuenta precisamente los alemanes que aquello era, en fin, era más bien atrecho, como tú dices?
Claro, incluso lo mantuvieron, ¿no? Allí enfrente de las costas, hasta tal punto de que cuando se empezó a producir el desembarco en las playas de Normandía, creyeron que el señuelo era ese. Y que era una maniobra de distracción y que lo gordo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, iba a llegar desde el estrecho de Calais. Entonces, poner toda esa técnica del cine al servicio de la guerra, pues me pareció un tema, pues que, no sé, era como algo digno de contar, ¿no?
Bueno, me parece tan bonito. Sí. Pues vamos poco a poco a ir desgranando la personalidad de la protagonista.
Sí, una protagonista que como decíamos, la llamaban el peligro rubio. Llegó incluso a pisar alguna exclusiva y fue incluso encañonada por un compañero de profesión, ¿no? Con un rifle, con una pistola.
Sí, porque además muchas veces eran los propios compañeros, ¿no?, de la redacción los que estaban en ese sentido enfrentados contra ella, ¿no? Yo digo en el libro que tenía que luchar contra tres frentes simultáneos, ¿no? Uno era el de la guerra, el de todo el estamento militar que había prohibido a las reporteras acreditarse, pero otro era el del propio ámbito periodístico con los prejuicios, pues que, no sé, yo pensaba que algunos aún duran hasta nuestros días, porque si lo pensamos en los medios, a los programas o a las mujeres periodistas, ¿no?, que hacen esos programas, se les suele llamar por los nombres de pila y a ellos por el apellido, ¿no? Entonces, claro, hace 80 años era todo como mucho más extremo, ¿no? Entonces, los periodistas tenían el trato prácticamente de oficiales del ejército y a ellas se las querían quitar de encima, ¿no? Les llamaban cangrejos de caparazón blando.
Madre
entre
mía.
Otras lindezas, ¿no?
Antes hacíamos referencia al papel que jugó el cine, el atrecho, ese que se montó por todo lo alto, y no hemos mencionado el amor que tenía Hitler por el cine y que también le perjudicó a la hora de saber cuándo se iba a producir esa hora H. El día sí lo sabía, pero la hora no, ¿no?
Eso me resultó muy curioso, ¿no? Porque todas las noches en el refugio de los Alpes Bávaros, en el Nido del Águila, veía una película y luego hacía lo que en los años 80 o 90 llamábamos aquí un cineforum. Uh-huh. Entonces estaban los más cercanos, normalmente solía estar Goebbels, que además de ministro de propaganda era doctor en historia del arte y se ve que le aportaba mucho al debate, y de puertas afuera contaban que veían películas de la UFA, de la productora gubernamental alemana con la que querían competir contra Hollywood, y muchas veces copiaban esas películas, pero incluyendo la propaganda. Pero eso no era cierto, porque veían sobre todo películas de espadachines, ¿no?, las de Rolf Lim, también le gustaban mucho las de Clare Gable, y me sorprendió muchísimo saber que una de las películas que más repetía era King Kong.
Madre
y
mía.
Las de Disney.
¿Las de Disney?
Y sobre todo las de Mickey Mouse eran las más frecuentes, ¿no?, que proyectaban. Entonces, claro, eso hizo que la noche antes del desembarco pues se acostara a las 4 de la mañana. Además, si lo pensamos respecto a los horarios centroeuropeos, que es una hora en la que ya mucha gente se está levantando, y desayunó a las 12, cuando es la hora de comer, ¿no?, del almuerzo, pero en el sentido de comida. Entonces la maniobra ya estaba muy avanzada, pero eso también se debió a que no se atrevieron a despertarlo. Entonces eso también nos da cuenta de cómo eran sus relaciones con el entorno y lo de informarle de que estaban entrando las tropas aliadas en el continente no era solo para que lo supiera, sino porque todas las órdenes tenían que pasar por él. Y si él no decía que los tanques tenían que moverse hacia Normandía, no pasaba nada.
Exacto. Pero yo quiero saber, entonces, esa noche, él estuvo viendo hasta las 4 de la mañana, si te he entendido, a Mickey Mouse.
No sé si exactamente fue.
Es que me hubiera parecido ya esto. Ya
claro, pero es digno de un titular, ¿no? Es decir, de qué forma el cine entretuvo a Hitler, luego provocó...
Pero el cine además americano.
Cine americano, favor, ¿no? Claro. Y además él estaba muy impresionado con el juramento que había hecho Clark Gable para entrar en el ejército, que dijo que había supuesto tal propaganda para los jóvenes estadounidenses que se alistaran a partir de ahí, que emitió una orden de búsqueda y captura contra Clark Gable. Y eso tampoco es muy sabido, ¿no? Entonces, me interesó mucho ver todas estas cuestiones del cine y luego también la cantidad de actores que estaban en el sur de Inglaterra, porque estaba desde David Niven a Peter Ustinov, Glenn Ford, uno de los protagonistas de mi novela, que es Douglas Fairbanks.
¿James Stewart estaba también por ahí o no?
Pues este no lo tengo yo documentado, pero si tú lo dices, seguramente vale. Estaría también, ¿no?
Jason Stewart tenía todos los reconocimientos, lo digo porque una vez que vino a España no le quisieron alojar en el Hotel Ritz y él se fue a la embajada de Estados Unidos y regresó vestido de militar.
Y entonces ya le abrieron las puertas,
ya
¿no?
Le dejaron pasar. Sí,
porque sí. Además eran actores y eran militares, ¿no? A la vez. Entonces, también me interesaba mucho que se viera esa cotidianidad, ¿no? Cómo personas pues que vivían enamoradas del cine y muchos de ellos del teatro se veían envueltos en esas circunstancias, ¿no? Tan
desde
trágicas.
Luego. Bueno, ¿lo has leído todo esto? ¿Las documentaciones han sido en inglés? ¿Te has ido a los sitios donde podías acceder a este tipo de documentación que realmente a mí me parece nueva 100%? Sí que es verdad que teníamos conocimientos, pero tanto como el que tú nos estás trayendo, ¿no? En ningún caso.
Claro, a ver, con la protagonista lo que he hecho sobre todo ha sido recrear el personaje a partir de su escritura, ¿no? Porque yo creo que es una buena forma de conocernos a cada uno pues a partir de lo que escribimos, ¿no? Y yo ya vi que era una persona pues que traslucía mucha empatía, que era muy capaz de ponerse en el lugar de otros, ¿no? De las víctimas, sobre todo, que muchos compañeros suyos decían que eran las vidas pequeñas, ¿no? Como si no interesaran tanto como los nombres de los generales y todo lo demás. Y luego también me interesó muchísimo, o sea, que era como muy, muy intrépida, pero también muy indómita. Y ella decía que a los hombres les gustaba que fuera tan salvaje, ¿no?, entre comillas, para domesticarla, que así era como un reto mayor, ¿no? Y claro, después encontré una biografía que había escrito Caroline Moorhead, se llama esta mujer, que es la hija de una de las mejores amigas de Martha Gellhorn, con lo cual es una persona que es prácticamente de la familia y lo que ella traslada a esa biografía luego coincide mucho con las crónicas periodísticas de la propia Martha, que se tuvo que autoeditar porque ningún medio quería... después de que se jugaba la vida en las guerras, era como un demérito porque la habían acusado de antipatriota porque había contado, pues no el relato oficial, épico y glorioso, sino también las sombras del desembarco.
Por eso mutilaban sus textos también, ¿no?
Eso le hicieron porque...
Fue víctima de censura.
Claro, para que se callara, ¿no? Cuando ella llegó allí a la sede del periódico de la revista Collier's en Springfield, en Ohio, pidió los últimos números, porque claro, entonces todo funcionaba así, no había otro tipo de conexión y de comunicación. Y cuando vio que no le habían publicado nada, pues bueno, parece que tiró las revistas al suelo, las pisó, yo creo que era lo de menos, ¿no? Después
claro,
de aquello.
Claro,
y para
claro.
que callara, publicaron 5 semanas después una nota muy breve, además con un titular que a mí me parece bastante ofensivo, que decía, alguien nos contó que estuvo allí. O sea, como poniendo en duda su testimonio de primera mano, porque está documentado que en la playa de Omaha solo hubo 3 periodistas, que pisaron la arena en el sentido literal. Uno es al que todos conocemos como Robert Capa, ¿no? El reportero gráfico, otro corresponsal estadounidense y ella. Y a pesar de esa exclusividad, pues no se le permitió contarlo, ¿no?
Madre mía. Hablas de sombras, que siempre conocemos la cara A, pero ¿cuál es la cara B para ti de este desembarco de Normandía?
A ver, es que siempre nos han llegado las crónicas,
¿no? Lo más
relatos,
épico, ¿no?
Exacto, de Hollywood. Pero ella contó, por ejemplo, que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y con especial interés en esos últimos años, que habían muerto más de 30.000 ciudadanos franceses bajo las bombas aliadas, no de los alemanes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo eso era lo que no se podía decir, o habló incluso de algo que era tabú, y fue pues que algunos soldados estadounidenses pues violaron a mujeres francesas, ¿no? Claro, Francia fue una víctima del desembarco también en ese sentido, pero claro, todo lo que no convenía a la propaganda, porque en ese momento no se sabía cuánto iba a durar la guerra. Entonces lo que querían era que los jóvenes continuaran alistándose para que se mantuviera, ¿no?
Claro. Bueno, creo que la novela ya, tiene una factura para hacerse, incluso, aunque yo digo que las novelas son para leerlas, pero es verdad que tiene una factura hasta de Hollywood, ¿verdad?
Sí, sí, estamos viendo, te pasa como a mí, que estamos viendo ahora mismo la película de lo que le ocurre a Martha.
Totalmente, vamos.
Que no solo elevó su voz para que ella se hiciera escuchar, aunque no la dejaron, sino que también dio voz a muchas mujeres. Me refiero, por ejemplo, a las del servicio postal,
claro,
o a las enfermeras, ¿no?
A las que entrevistaba porque les quería dar visibilidad, pero luego también había otra intención por su parte, y es que quería estar con ellas así muy, muy cerca para advertir cuando se ponía en marcha las maniobras del desembarco, y también había un componente de ver si les sonsacaba información. Y claro, y hubo mujeres ahí, pues por ejemplo, la sargento Samesby, que era la chofer de Eisenhower, o una criptoanalista que todas las noches rompía el código alemán y descifraba, ¿no?, los mensajes. Una cartógrafa también, que tuvo muchísima importancia porque era quien controlaba dónde estaba cada buque en el Canal de la Mancha. Y ella les preguntaba, ¿no?, a los generales que por qué no salían en las fotos, que dónde estaban todas ellas, ¿no?, las que tú decías del servicio postal. Y entonces le respondían que no aparecían por motivos de seguridad, ¿no? Como que a las mujeres había que cuidarlas,
protegerlas, pero en el fondo lo que se les hacía era ningunearlas, vamos.
Claro, era quitarles importancia a su trabajo cuando era exactamente el mismo que hacían ellos.
¿Martha en algún momento resultó herida?
Sí, porque, claro, cuando estuvo allí, ¿no?, en todo el fragor de la batalla, solamente se dio cuenta que era una mujer el otro camillero que cogió la camilla por el otro lado. Parece que le saltó una esquirla de, no sé si era de metralla o madera, ¿no?, de una de las lanchas, y ella siempre se tocaba así el cuero cabelludo y decía el hueco, ¿no?, que le había quedado, que era su souvenir del Averno. Y bueno, y eso también era como una prueba para demostrar que ella estuvo allí, ¿no?
Claro. Exacto, si no, fíjate, a lo mejor mucha gente hubiera dicho que se lo había inventado, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ¿qué has sacado en conclusión? Porque este es uno de los grandes personajes, estoy segura que para ti ha sido un encuentro fantástico, que no quieres ya desprenderte de él, uno sabe cuando tiene al personaje.
Sí.
Y va a ser muy difícil, fíjate, encontrar otro de este nivel, pienso.
Sí, porque además, claro, imagino que te pasará igual, ¿no?, que cuando convives tanto, ¿no?, con los personajes, yo siempre digo que es como quedar con un grupo de gente que vienen a tu casa, y claro, cuando eso se dilata, pues no sé, como el caso de esta novela, pues más de 3 años, claro. Martha Gellhorn murió en 1998 en Londres, vivió 90 años, con 81 años cubrió la invasión de Estados Unidos de Panamá, Incluso se planteó ir a los Balcanes, pero claro, ya estaba enferma, no veía bien. Entonces, yo creo pues que se va a quedar para siempre conmigo, sobre todo por lo que supone en su caso de que no existía el verbo rendirse en su vocabulario, para nada, ¿no? Entonces, estas situaciones que a veces piensas, bueno, pues no puede ser, ¿no? Y te conformas, dices, no, Martha Gellhorn no haría esto.
Yo tengo la curiosidad de saber si en algún momento Ernest Hemingway perdonó a Martha.
Uf, como fue la única que lo dejó, ¿no? De toda su serie de mujeres.
Para que veas.
Porque además eso a ella le perjudicó bastante porque estaba obsesionada con no pasar a la historia siendo la nota a pie de página de la vida de otra persona. Está claro que la otra persona era él, ¿no? Y entonces cuando estaba así, bueno, más que con sus amigos eran pues los que le bailaban el agua, ¿no? Y le daban la razón siempre y demás, pues hablaba bastante mal de ella, ¿no? Entonces, yo creo que al principio sí que estaba enamorado de ella cuando vinieron a España, incluso la animó, ¿no?, a escribir, pero luego conforme iba aumentando su brillo, ¿no?, y ella cada vez iba despuntando más, como que no lo llevaba muy bien y yo creo que ahí también hubo una cuestión de celos profesionales.
La decisión que todos conocimos de Hemingway, de dejar de existir, el suicidio de Hemingway, ¿influyó en ella sin decir nada del final de la novela? ¿Crees que influyó en ella?
Bueno, como eso forma parte de la realidad y lo he puesto en la nota de autora, lo podemos contar, y es que eso lo tuvieron en común, ¿no? Ella ingirió una píldora de cianuro, que también es algo muy de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y además, que es muerte lo que tan trágica, por favor. Muy rápido, pero muy terrible. Claro. Sí, sí.
Y ahí coincidieron, ¿no? Como que murieron cada uno cuando decidía, y yo creo que por motivos parecidos, porque los dos tenían enfermedades incurables.
Uh-huh. Sí que la vida no fue justa con Martha. Hemingway recibió todos los reconocimientos en vida. ¿Crees que ahora, a raíz de esta novela, se empezará a hacer justicia a esta mujer, a esta reportera?
Yo la prueba la tengo estos días, ¿no? Como sabéis, se celebró el pasado jueves, ¿no?, la conmemoración del 80 aniversario del desembarco en Normandía. Yo he leído muchos artículos, y los artículos en los que aparece Martha Gellhorn son a propósito de mi novela. O sea, fuera de eso no se le nombra. De hecho, cuando yo fui a Normandía, hay museos, memoriales con fondos inmensos. Está todo, o sea, desde cualquier objeto relacionado con la Segunda Guerra Mundial, hemerotecas, archivos enormes, pero ella no está por ningún sitio. Entonces, bueno, si yo he podido aportar algo,
ya lo creo,
a que se le reconozca, pues me doy por satisfecha.
Qué bueno, pues hoy sabemos un poquito más.
Es un personaje que nos ha fascinado, en realidad.
Sí, y sobre todo que no fue masculino exclusivamente ese desembarco de Normandía, que también había mujeres, uh-huh, y concretamente si había tres que fueron notarios de lo que ocurrió allí. Una de esos tres reporteros era precisamente Martha Gellhorn. Así que gracias por traerla hasta aquí. Rosario Raro, ya estamos deseando saber qué vas a hacer, porque vas de novelón en novelón, así que enhorabuena. Está publicado por la editorial Planeta y aquí tenemos la vida de esta mujer que arriesgó su vida para contar la verdad.
¿Qué pues muchas
final
gracias.
Más bonito?
Y estoy segura de que ambas os identificáis mucho con Martha.
Totalmente.
Gellhorn. Gracias.
Totalmente. Pues gracias a ti y con Rosario Raro y esta prohibida en Normandía hemos llegado al final de nuestro programa. Nada más por hoy. Que disfruten de la tarde, que se acerquen a los libros y nada más. Hasta mañana, amigos. Adiós.